Estamos en nuestra serie Llamados a ser santos, basándonos en pasajes seleccionados de la primera epístola a los Corintios. Así que ten preparada tu Biblia en primera a los Corintios. Y espero que estés aprovechando la oportunidad de hacer tu A Solas con Dios. El A Solas con Dios es el devocional que ofrecemos como iglesia y que te prepara para el sermón que vas a escuchar el domingo, te prepara toda la semana. Y ahora tiene una nueva sección para hacer en familia. Así que también todos los que tenemos hijos podemos aprovechar esta nueva sección de A Solas con Dios para hacerlo con nuestros hijos. Bueno, aprovechemos estos recursos que forman y fomentan nuestra reflexión en la palabra. Y esto es importante porque, como nuestra nueva serie nos está indicando, como creyentes en Cristo, somos llamados a la santidad. Somos llamados a ser santos. Y ya hemos visto que esto de la santidad en el creyente, debemos verlo desde dos ángulos inseparables: la santidad posicional y la santidad progresiva. O lo que es lo mismo, la santidad como identidad y la santidad como llamado. No es que sean cosas separadas, sino son dos ángulos de lo mismo. La santidad como identidad o como llamado, o es decir, posicional o progresiva. Y es precisamente en la introducción a la epístola a los Corintios donde el apóstol Pablo deja una frase que nos apunta en esa dirección. Allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3, leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, dice así el pasaje, en primera Corintios 1, 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira cómo se refiere a los destinatarios de la epístola: a los santificados en Cristo Jesús. Y si has estado leyendo la epístola, a juzgar por el tipo de temas que va a tocar durante la epístola, no sé si les llamaríamos santificados, ¿verdad? Precisamente. Los corintios, como hemos visto, se la pasaban en situaciones un poquito difíciles, ¿no? Peleando unos con otros en bandos, se demandaban en las cortes judiciales unos a otros, solapaban hasta cierto punto la inmoralidad sexual en algunos miembros de la iglesia, se emborrachaban a la hora de la comunión. Bueno, barbaridades como estas. Pero Pablo les dice, y se refiere a ellos como santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo es esto posible? Es posible porque Pablo está hablando en esta primera frase de la identidad de aquellos que han creído genuinamente el Evangelio y están en Cristo Jesús. La nueva identidad de aquellos regenerados y justificados por la persona y obra de Cristo es la de ser santos. Santo significa apartado, separado, reservado para Dios. La persona es considerada santa porque es de Dios y es para Dios por el hecho de estar en Jesucristo. A esto los teólogos le han llamado la santificación posicional. Es decir, la posición o identidad de los que están en Cristo ya no es el pecado, sino es el estar apartados, separados, reservados en Cristo para Dios. Y son participantes del reino del Señor. Esta es la identidad de los que están en Cristo Jesús. Son llamados en la Escritura santos. Ahora bien, notemos que apenas ha declarado la identidad de los que están en Cristo Jesús, santificados en Cristo Jesús, inmediatamente hace una aclaración igualmente importante y dice: los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esto nos puede confundir un poco. Acaba de llamar santos a los que están en Cristo, pero ahora declara que esos llamados santos deben responder a un llamado a ser santos. No debemos confundirnos, sino simplemente distinguir que una cosa es tener la identidad de santos, muy importante, pero que el ser santo en la vida de lágrimas y risas es algo todavía en formación o en proceso. Por eso el ser santo es un llamamiento que se le hace a todos los cristianos. Los que tienen la identidad de la santidad necesitan llegar a ser, vivir, pensar y actuar en la vida diaria de esa manera, de acuerdo con su identidad. Y esto es un proceso constante que durará toda la vida. La santidad es presentada desde este ángulo como un proceso. La santidad es una identidad por un lado, pero la santidad es también un llamamiento, es decir, un proceso de crecimiento constante para parecerse cada vez más a Jesús. A esto los teólogos le han llamado santificación progresiva. Es ese proceso constante del verdadero creyente impulsado por el Espíritu Santo, en el que abandona cada vez más el pecado y abraza cada vez más su identidad en Cristo, que se traduce en la vida diaria en obediencia, sujeción a la palabra, gratitud creciente por su gracia y adoración en todo lo que hace para la gloria de Dios. Al estar considerando los asuntos que se tocan en la epístola, debemos mirarlos bajo este filtro. Por un lado, el punto de partida para el llamado a la santidad en cada asunto que se corrige y exhorta es la identidad firme y segura de haber sido santificados en Cristo Jesús. Pero por otro lado, este hecho de haber sido identificado con Cristo Jesús no nos exime de la responsabilidad de responder con toda intencionalidad y esmero al llamado, a alinear nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones, a la santidad que corresponde a los que están en Cristo Jesús. Santidad posicional, santidad progresiva. No están peleados, es lo mismo. Solamente de dos ángulos. Uno es el punto de partida del cual debemos aferrarnos y agarrarnos. Si tú estás en Cristo Jesús, eres llamado santo, pero al mismo tiempo has sido llamado a ser santo en tu vida diaria. Y el hecho de haber sido el que comenzó la buena obra en ti, nos dice Filipenses, la va a completar. Y esa es nuestra seguridad y nuestro ánimo para que día con día mortifiquemos el pecado y nos entreguemos a Cristo cada día en todas nuestras decisiones, acciones, etc. Y así, en el capítulo 7 de la epístola, encontramos un tema importante que tiene pertinencia también a la santidad a la que somos llamados los santificados en Cristo Jesús. Y ese es el tema de las relaciones. En particular, el llamado a la santidad en el matrimonio y el llamado a la santidad en la soltería. Allá en 1 Corintios capítulo 7, donde te invito a tener tu Biblia abierta. Y esto nos toca a todos de alguna manera, porque todos los aquí presentes o estamos casados o estamos solteros. No estamos casados, una de otras. Así que, bueno, nos toca de alguna manera, nadie se libra de esto, ¿no? ¿Qué será de mayor bendición? ¿Ser casado o ser soltero? ¿Cuál de estos contextos es de mayor santidad o trae mayor gloria a Dios? Bueno, en la cultura popular alrededor escuchamos bromas y comentarios negativos de ambos lados, ¿no? Por una parte, escuchamos bromas diciendo de alguien que va a entrar al matrimonio, mi más sentido pésame, ¿no? O dile adiós a la vida. Por otro lado, también escuchamos bromas y presiones hechas al soltero. ¿Y tú para cuándo? ¿Ya te está dejando tu tren? Bueno, sí decíamos antes, pero ahorita ya no hay tren. Bueno, ya hay un nuevo tren. Hay otro tren, ¿verdad? Bueno, ya te está dejando tu, tu barco también decíamos. Bueno, no sé cómo se diga ahora, avión, no sé, jet, lo que fuera. Hay una especie de doble mensaje en cuanto al matrimonio y la soltería. Esto va creando una atmósfera de inconformidad y una falta de contentamiento por el estado civil de uno. Por un lado, parece que los que están casados desearían no estarlo. Y los que son solteros o a los que son solteros se les presiona para dejar de serlo. Se va desarrollando una especie como de inconformidad, ingratitud, inquietud por el estado en el que uno se encuentra. Si eres casado, comienzas a ver como algo negativo o nada atractivo el estar ligado para toda la vida con un hombre o con una mujer. Si eres soltero, comienzas a pensar que lo que haría tu vida verdaderamente feliz sería tener una persona a tu lado. Comienzas a desear lo que no tienes o lo que no debes. Y tu falta de contentamiento puede llevarte a tomar decisiones que luego lamentes. No sé cuáles sean tus pensamientos este día al respecto, pero lo que sí sé es que la Escritura nos enseña de una manera muy distinta a la tendencia cultural. La Biblia nos enseña que ambos estados, la soltería y el matrimonio, son contextos que pueden ser una bendición y que son una oportunidad para hacer lo más importante en la vida, que es glorificar a Dios al vivir en santidad. Cada estado presenta sus propios desafíos y oportunidades, pero ambos tienen oportunidades y bendiciones especiales de parte de Dios. En ambos somos llamados a ser santos. ¿Cómo debemos reflejar el carácter de Cristo? ¿Cómo debemos crecer en santidad en los contextos de soltería o de matrimonio? Bueno, abordemos primero la soltería. Y lo que queremos decir es que la soltería es un llamado a la santidad. La soltería es un llamado a la santidad. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículos 8 y 9, leyendo de la Reina Valera 60, dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. El apóstol Pablo, hablando a los solteros y a las viudas, en un sentido, aquellos candidatos al matrimonio, no les dice: apúrense, ya le está dejando su tren, ¿no? ¿Y ustedes para cuándo? Sino todo lo contrario: bueno les fuera quedarse como yo. Pablo era soltero. En otras palabras, ser soltero es algo deseable, es algo bueno, es una bendición, es un llamado de parte de Dios. Ser soltero, desde la perspectiva bíblica, no es ser disfuncional o incompleto o como que algo no está correcto contigo. Ser soltero es una bendición. ¿Cuán diferente es esta perspectiva a la cultura que nos rodea? Hermanos solteros, no sientan que hay algo incorrecto, disfuncional, incompleto en ustedes. Dios les ha dado esta bendición de ser solteros. Su soltería les da oportunidades que los casados ya no tienen. Si tu tendencia es ver la soltería, no sé, como una maldición, Dios dice que no es así. En este estado eres llamado a ser santo, ya que fuiste santificado en Cristo Jesús. Entonces debemos que enfocarnos en esto, porque la soltería es un llamado a la santidad. Administra bien la bendición que Dios te está dando en este tiempo de tu vida como soltero. Hermanos casados, pues a la luz de esto, dejemos de presionar a los solteros, ¿verdad? O a bombardearlos con bromas y este tipo de cosas. A cada quien Dios le da una bendición de acuerdo con su buena y su santa voluntad. Por supuesto, la soltería tiene sus desafíos en cuanto a la santidad. El apóstol aquí en el pasaje a los Corintios menciona una de las más grandes, ¿verdad? Los más grandes desafíos de los solteros. Pero si no tienen don de continencia, dice Pablo, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Uno de los grandes desafíos de los solteros, y en ese sentido, no solo de los solteros, ¿verdad? Pero en particular de los solteros, aquí en la Escritura, uno de los grandes desafíos es mantener su pureza sexual. Porque disfrutar tu soltería no significa que puedes dar rienda suelta a tus deseos y a tus pasiones. Para nada. Ser soltero, santificado en Cristo Jesús, llamado a ser santo, ser soltero que glorifica a Dios, entre otras cosas, implica que es alguien que vive una vida de santidad en esta área. Muy contrario a la idea que nos da el mundo hoy día, ¿no? Ser soltero, adulto, que tiene capacidad de consentir, tiene la libertad de hacer lo que quiera en el área sexual. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Para nada. Ser soltero significa vivir en pureza sexual, aún en medio de cualquiera de las circunstancias y tentaciones. Porque Dios ha reservado la vida sexual activa solo para los cónyuges dentro del matrimonio. Solo es para el esposo y la esposa dentro del matrimonio. Entonces, si los solteros están teniendo una vida sexual activa, están viviendo en inmoralidad sexual, lo cual no agrada a Dios y es incongruente con la santidad a la que somos llamados como creyentes en Cristo. Sobre todo jóvenes que tienen novia, novio. Están siendo ustedes bombardeados con esta idea del mundo de que está muy bien mientras sea algo consentido, algo que se hace con amor, etcétera, etcétera. No hay problema alguno, pero sí, en la Biblia tenemos mucho problema con eso, porque eso atenta contra la santidad a la que eres llamado. El casarse, por supuesto, ayuda en este aspecto, pero los que somos casados sabemos que no se acaba ahí el problema, ¿no? Sin embargo, fíjense ustedes cómo Pablo dice, es tan importante la santidad que incluso si estás teniendo luchas tremendas con eso y no estás poniendo, mejor cásate. Es mejor casarse, y no soy muy romántico, ¿verdad? Cásate, pero que caer en esta área de tu vida en pecado sexual. Así que yo les digo, hermanos, no te cases solo por esto, ¿verdad? Porque el matrimonio implica muchas otras cosas, mucho más profundas. Olvídate, esta área va a quedar en segundo plano, porque hay muchas más luchas que tienes como casado. Tienes que estar convencido de que vas a dar ese paso y no solamente como un curita, un remedio, ¿no? Sin embargo, Pablo está diciendo, es tan importante la santidad que incluso da pasos radicales si es necesario, porque eres llamado a ser santo. Por eso, hermanos y hermanas, solteros, solteras, aunque digan, yo no tengo el don de continencia y deseo casarme, y sea un deseo fuerte en tu corazón, no pienses que no estás llamado a la santidad en este estado. Aún sea una lucha para ti. Sigue siendo llamado, pero recuerda, has sido santificado en Cristo. Querer casarte es algo bueno, sin duda, pero no te exime de cuidar tu pureza delante del Señor. En este contexto de la soltería, somos llamados a tomar toda precaución para no pecar en esta forma contra Dios. Este será un gran desafío para ti como soltero. Por tanto, pon mucha atención en esta área de tu vida para vivir en pureza como Dios quiere que sus hijos vivan. Solteros, para tal efecto, o casados. La soltería tiene sus desafíos, sin duda, pero también presenta, mis hermanos, oportunidades para crecer en santidad. El apóstol dice en los versículos 32 al 35, allá en primera a los Corintios capítulo 7, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro plenamente dedicados al Señor. Básicamente, se presentan las oportunidades para el soltero de enfoque. El soltero tiene la gran bendición de poder enfocarse, que muchas veces el casado ya no tiene la misma proporción. Los solteros pueden entregarse en cuerpo y alma al servicio de Cristo. En cuerpo y alma buscar crecer en conocimiento y semejanza de Cristo. En tanto que el casado encuentra un tanto su tiempo dividido entre atender responsablemente sus obligaciones con su cónyuge en obediencia al Señor, por supuesto, y al mismo tiempo ampliar su servicio en otros ámbitos del reino. Hay allá no que esté mal hacer uno y dejar hacer el otro, pero hay esa división constante y tienes que estar luchando con esto, dónde atender, dónde crecer. Mientras que el soltero puede dedicar completamente su enfoque, sin dividirse. El soltero tiene esa flexibilidad de horario y de enfoque para dedicar su vida al servicio de Cristo. Por eso, hermanos solteros, no vean su soltería como una maldición o un estorbo, sino como una bendición. Vean las oportunidades que su estado actual les provee para responder al llamado de ser santos. Tienen un corazón que sin divisiones puede dedicarse a Cristo. No desaprovechen esta gran oportunidad. Tus años de soltería son un regalo de Dios para que los inviertas en el reino. Tienes disponibilidad de recursos, de tiempo, de esfuerzos para hacer la diferencia en el reino. Allí está nuestro enfoque. Hermanos solteros y solteras, reflejen la santidad de Cristo en el contexto de su soltería. Desarrollen una actitud de contentamiento y de santidad por este bendito estado en que Dios les permite vivir ahora para su gloria. Bueno, ahora cambiemos un poco el rumbo y atendamos el asunto del matrimonio. Y lo que queremos decir es que el matrimonio es un llamado a la santidad también. El matrimonio es un llamado a la santidad. Es una bendición y un llamado a ser santos. Y regresando a nuestro pasaje allá en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 7, leemos los versículos 10 y 11. Y dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El apóstol, ahora hablando a los casados, les recuerda la enseñanza del Señor y dice: no se separen, manténganse unidos en todo sentido. Y a veces, si se llegan a separar, es tan grave esta separación que dice: quédense sin casar o reconcíliense. Lo mejor para ustedes es permanecer en el matrimonio. Y yo sé que cada caso tiene sus aristas, pero el asunto importante aquí que la Biblia y el empuje que la Biblia nos va a dar siempre es: mantengan la unidad de su matrimonio. Por supuesto, hay que hacer muchos ajustes siempre en los matrimonios para lograr esto, pero ese es el empuje de la Escritura que nos da. En otras palabras, ser casado Es mantener el vínculo matrimonial, trabajar en el vínculo matrimonial, es algo deseable, es algo bueno, es una bendición de parte de Dios. Ser casado desde la perspectiva bíblica no es perder la libertad, no es amarrarse o esclavizarse. Ser casado es una bendición y conlleva el llamado a la santidad en esta unión de pacto entre un hombre y una mujer que no se supone que nosotros decidamos cuándo terminarla. Eso le corresponde a Dios. ¿Cuán diferente es esta perspectiva a la cultura que nos rodea? Hermanos casados, no sientan que hay esclavitud, ataduras, miseria en ustedes. Dios les ha dado la bendición de estar casados. El pecado en nuestras vidas es lo que provoca que lo percibamos o lo vivamos así. El problema no es el matrimonio, el problema es nuestro pecado. Pero es la búsqueda precisamente de la santidad en el matrimonio la que nos permitirá recobrar el camino perdido. Cuando el esposo y la esposa son intencionales, son apasionados de buscar la santidad en esta relación, es cuando las cosas empiezan a ser diferentes. Su matrimonio les da oportunidades, mis hermanos, que los solteros no tienen. Si tu tendencia es ver tu matrimonio como una maldición, Dios dice que no es así. El matrimonio es un llamado también a la santidad. En la santidad está la felicidad de tu matrimonio. Allí está. Por eso, si eres casado, enfócate en administrar bien esta bendición que Dios te ha dado. Si no lo has estado haciendo así, arrepiéntete de todo corazón y busca la santidad en tu matrimonio. El problema no ha sido otra cosa que nuestro pecado en el matrimonio. Pero gracias a Dios, el pecado tiene solución. Cristo Jesús. En el Evangelio podemos encontrar ese cambio, esa transformación en nuestros corazones. Por supuesto, el matrimonio tiene sus desafíos y el apóstol menciona uno de los más grandes desafíos de los casados es precisamente ese. Dice, no se separen. Uno de los desafíos más grandes de los casados es mantener la unidad del matrimonio. Todos los que hemos tenido algunos años casados, en mi caso 33, sabemos, ¿verdad? Cuánta leña lleva dulce. Mantener ese vínculo matrimonial año con año, y aquí veo muchos matrimonios también mayores que yo, gracias a Dios, porque sé que si están aquí juntos es porque por la gracia de Dios han estado día con día cumpliendo ese pacto, imperfectamente como somos, pero con todos los recursos que el Evangelio nos da, hemos llegado hasta este día. Porque el punto más frágil del matrimonio es precisamente la unidad. Y a su vez es su punto más esencial. Hay miles de factores que pueden impactar en la unidad de nuestro matrimonio día a día. No sé, los hijos mismos a veces son un factor que mete tensión. Los suegros, los amigos, el trabajo, la rutina, la negligencia de uno. Bueno, por supuesto, el pecado es la causa principal. Las circunstancias meten tensión, sin duda. Pero la Biblia habla del matrimonio como esa unidad de un hombre y una mujer. Y es maravilloso. No hay otro concepto así en el mundo. No vas a encontrarlo. Dos que dejan de ser dos y se vuelven una sola carne. De ninguna otra relación humana se habla en estos términos. No somos una sola carne con nuestros hijos. No somos una sola carne con nuestros padres, ni con nuestros hermanos, ni con nuestros amigos. Pero con nuestro cónyuge nos volvemos una sola carne. Esto tiene implicaciones tremendas para nuestra vida como casados. En el matrimonio ya no caben los egoísmos, el pensar solo en mí, el hacer lo que yo quiera. El que se casa renuncia básicamente a una vida de egocentrismo y se entrega a una vida de donación y sacrificio constantes. Es decir, a una vida de servicio, de amor, de vivir para el bien de otra persona. Cuando te casaste, básicamente asesinaste a tu yo delante de Dios. Ahora eres una sola carne con tu esposo o con tu esposa. Cuando la Escritura te dice no te separes, te está haciendo ese llamado a la santidad. Porque no hay otra manera de permanecer unidos, sino el buscar la santidad en nuestro matrimonio. De hecho, la santidad en el matrimonio se aterriza en unos cónyuges que están luchando contra todo pecado en sus corazones, trabajando incesantemente para no endurecerse, sino permanecer sensibles a la palabra, confesando y abandonando todo pecado que se interpone entre ellos, y todo con tal de que la unión de ellos que Dios ha hecho no sea vulnerada. Desde el día que dijimos sí acepto, estamos en esta lucha, luchando contra nuestro propio pecado. Esta es la carrera del casado. Este es el buscar la santidad en el matrimonio. Por tanto, como dice este pasaje, pon mucha, mucha, mucha atención a la unidad de tu matrimonio. Como casado, ninguna otra relación humana debe anteponerse a esta relación entre tú y tu cónyuge. Nadie del sexo opuesto debe ser tu mejor amigo o amiga más que tu esposo o tu esposa, porque con nadie eres una sola carne. A tus padres, por supuesto, los debes honrar, a tus hijos los debes educar y amar, a tus hermanos los debes respetar y tratar como deseas que ellos te traten, pero con tu cónyuge eres llamado a ser una sola carne. No hay otra relación humana más importante y fundamental para ti y para mí que esta, con nuestro cónyuge. Por eso necesitamos ser intencionales en librar todo estorbo que se interponga y perjudique la unidad de nuestro matrimonio. Destruir un matrimonio es bien fácil, mis hermanos, súper fácil. Solo tienes que dejarte llevar por tus pasiones y tus egoísmos. Solo tienes que dejar de buscar la santidad. Solo tienes que dejar dar rienda suelta a tus pasiones. Pero para mantener la verdadera unidad matrimonial se requiere dedicación, perseverancia, paciencia, sacrificio, dominio propio, amor y todo aquello con lo que el Señor Jesucristo equipa a sus hijos para, por su gracia. La Biblia ve el matrimonio como una bendición que provee oportunidades. Una es que el casado tiene la oportunidad de crecer en su ser interior al estar en el mismo yugo indisoluble con otra persona diferente a ti. Los casados decidimos poner en nuestro proceso de santificación una, elevar la vara, ¿no? O sea, vaya, ponernos polainas, vamos a decir, para correr el maratón. Porque estás viviendo, o sea, el soltero, pues es solo él, ¿no? Y está bien, es una lucha dificilísima. Pero nosotros estamos de dos en dos. Y estás viviendo con otro pecador en proceso, otro santo llamado a ser santo, vamos a verlo mejor así. Y se complica. Pero con todo este proceso, puedes ir creciendo cada día. El matrimonio se vuelve una gran escuela de humildad, de amor, de dominio propio, de sacrificio, de perdón, de paz, de paciencia, de perseverancia, en fin, de virtudes que reflejan el carácter de Cristo. Pero hay una oportunidad aún más hermosa, mis hermanos. El apóstol Pablo la muestra en Efesios capítulo 5, puedes leer el capítulo en casa. Y dice allí que, refiriéndose a la unión del esposo y la esposa, refiriéndose a eso, dice que hay una unión mucho más especial, maravillosa y gloriosa, que es la relación entre Cristo y su iglesia, y que el matrimonio fue diseñado para apuntar a esa relación, para que el esposo y la esposa sean un cuadro, un reflejo, un destello, una imagen de la relación gloriosa entre Cristo y su iglesia. Por eso los esposos debemos ser como Cristo con su iglesia, y la iglesia y la esposa debe ser como la iglesia es con Cristo en Efesios 5, porque el matrimonio fue diseñado por Dios para ser ese reflejo. Así que en nuestros matrimonios tenemos la oportunidad de ser esa imagen o reflejo de esa unión maravillosa entre Cristo y su iglesia. La iglesia es hueso de los huesos, dice, ¿no? El hueso de sus huesos. Así también la esposa es hueso de sus huesos del esposo. Una unión espiritual que Dios ve con agrado y bendición. Por todo esto, en la unidad de tu matrimonio está en juego mucho más que nuestra felicidad. En la unidad de nuestro matrimonio está en juego la reputación de Cristo y su iglesia. Está en juego la gloria de Dios. Tenemos la gran oportunidad como casados de reflejar la gloria de Dios al mantener y luchar por la unidad de nuestro matrimonio, verdaderamente buscando la santidad. No se trata de vivir bajo el mismo techo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el esposo y la esposa busquen con toda pasión, como santificados en Cristo Jesús, ser y son llamados a vivir en santidad, busquen la santidad así en su matrimonio. Hermanos casados, desarrollen esta visión por este bendito estado en el que Dios nos permite vivir ahora para su gloria. Si eres casado, tienes un llamado a la santidad en el estado en que estás. Si eres soltero, tienes un llamado a la santidad en el estado en que estás. Tengamos cuidado entonces con nuestro corazón. No vaya a ser seducido para querer alterar imprudentemente el estado en el que estoy por haberme endurecido y desarrollar una ingratitud, una incredulidad y una falta de contentamiento y fe en el Evangelio. Por eso, aprendamos a decir con todo nuestro corazón, casado o soltero, voy a vivir conforme a mi llamado a la santidad. Casado o soltero, voy a vivir conforme a mi llamado a la santidad. Casado o soltero, aprovecharé todas las oportunidades que mi estado me provee para glorificar a Dios y crecer en santidad. Casado o soltero, voy a enfrentar con fe y por la gracia de Dios todos los desafíos que mi estado conlleva. Casado o soltero, voy a hacer caso omiso a las mentiras que refiere la cultura popular acerca de mi estado para atender exclusivamente lo que dice la palabra de Dios. Casado o soltero, voy a ver mi estado como una bendición y un llamado de parte del Señor. Casado o soltero, voy a ser intencional en reflejar el carácter de Cristo en cada aspecto de mi vida. Casado o soltero, voy a vivir como santificado en Cristo Jesús, llamado a ser santo para la gloria de Dios. Oremos, hermanos.